Buenas noches, bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Estamos estudiando la palabra de Dios y abordando estos temas, conociendo más de la escritura a través de estas preguntas que ustedes nos mandan, nos hacen llegar y que consideramos que son importantes resolver para seguir creciendo en nuestra fe. Cuando nos quitamos una pregunta de encima, dicen que surgen otras dos o tres, pero eso también significa que estamos aprendiendo y que estamos creciendo. Así que, bueno, pues vamos a conocer hoy más de lo que el Eterno tiene para nuestra vida y llegamos a esta pregunta que tal vez muchos de nosotros nos hemos planteado, no nada más como creyentes, sino tal vez en alguna etapa de no ser tan creyentes, de ateos o de renegados de la fe, como podamos ponerle. Pero en algún momento creo que todos nos hemos planteado esta pregunta y es, ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? O sea, si Dios que todo lo sabe, Dios todo lo conoce, ¿por qué orar? Y la oración es prácticamente un fundamento, ¿no?, de nuestra fe. Creo que no hay manera de pensar que orar no sea importante, ¿sí? Para todos es elemental, ¿no? El saber que para poder crecer en nuestra fe, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión, para que sucedan muchas otras cosas. Bueno, pues una y otra vez vemos ejemplos en la Biblia sobre la oración. Entonces, no necesitamos ni siquiera detallar, no necesitamos ni siquiera explicar la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Pero en algún momento dado, tal vez hemos llegado a leer este versículo que dice en Mateo capítulo 6. Versículo 8, que aquí está en la pantalla, aquí lo pueden leer, que dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que ustedes le pidan. ¿Sí? Y es más, para reforzar esta idea, vamos a leer otro pasaje que está en el Salmo 139, versículo 4. Salmo 139, versículo 4. Dice así, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Entonces, imagínense esto, dice, todavía ni siquiera llega la palabra así como a salir, a expresarse, y Dios ya la sabe. ¿Será Dios adivino? No, simplemente es que Dios es omnisapiente o omnisciente, es decir, que todo lo sabe. No hay nada oculto delante de Él. Dice que todo está manifiesto, desnudo, delante de sus ojos, o sea, no hay secretos que le podamos esconder. Entonces, seguramente hemos llegado a pensar esto, ¿no? ¿Por qué orar? O por ejemplo, la famosa oración del Padre Nuestro, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Así dice una de las partes del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o danos hoy el pan de cada día. Bueno, pues si Dios sabe que te necesitamos pues el pan, el alimento, pues ya, ¿para qué se lo pedimos? O es más, si Dios sabe que tenemos necesidad de perdón, pues ¿para qué le pedimos perdón? ¿Para qué ser a veces específico? ¿Por qué confesar nuestros pecados si Dios ya sabe nuestros pecados? Entonces, es evidente, ¿no?, que Dios sabe todo esto antes de pedírselo. Pero, entonces, una vez más, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué necesitamos orar si Dios ya lo sabe? Y bueno, pues esto ha sido una pregunta de debates, sin duda, en muchas eras, en muchos lugares, yo creo que prácticamente en cualquier religión. Pero bueno, vamos a examinar la escritura, vamos a buscar estas razones ante esta paradoja. ¿Saben lo que es una paradoja? Una paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Entonces, bueno, si la lógica te dice que Dios ya lo sabe, pues ¿para qué voy y te digo lo que ya sabes? Bueno, vamos a plantear esta pregunta, vamos a tratar de buscar una explicación que a lo mejor no entre en la lógica de todos, o tal vez incluso no sea suficiente para animarnos a orar, pero te aseguro que sí te va a dejar pensando, te aseguro que sí va por lo menos hacerte considerar que necesitamos crecer en nuestro tiempo de oración, que necesitamos pasar más tiempo orando. Yo espero, yo anhelo, porque eso así habló a Dios a mi vida, así lo ha hablado al momento de estudiar esto. Vamos al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 10. Bueno, este pasaje está en los tres evangelios, pero vamos a tomarlo de Marcos capítulo 10. Y vamos a leerlo desde el verso 46 al 52. Marcos 10, del 46 al 52. Vamos a esperar a que todos lleguen. Muy bien, ahora sí, ya estamos ahí todos listos. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Yeshua Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Yeshua, deteniéndose, mandó llamar. Y llamaron al ciego y diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrancando su capa, se levantó y vino a Yeshua. Respondiendo Yeshua le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Yeshua le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Yeshua en el camino. Ok. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto propiamente con la oración? Bueno, yo me he preguntado esto, ¿no? ¿Por qué Yeshua justamente le hace esta pregunta a este pobre hombre ciego, ya que era lo que obviamente necesitaba? O sea, le dice: ¿Qué quieres que te haga? Eso es lo que dice ahí en el verso 51. Pues, ¿cómo que qué quieres que te haga? O sea, imagínate, o sea. Parece ilógico, ¿no? Que un hombre, pues que evidentemente está clamando misericordia, no sabemos por qué, a lo mejor pensarías, bueno, pues puede ser por cualquier otra cosa. Pero al saber que es ciego, lo más lógico es pensar que lo que justamente necesita y quiere y anhela y desea, pues es recobrar la vista, ¿sí? Entonces, aquí cuando dice recobrar la vista, nos hace darnos cuenta que pues era un hombre que había tenido vista en algún momento, la perdió y ahora su anhelo más importante es recobrarla. Entonces, no es un hecho único, también hay otros pasajes en la Biblia donde, por ejemplo, en Juan capítulo 5, el famoso paralítico de Betesda, también Yeshua le plantea esto y él le dice: Pues es que no hay quien me meta al agua, ¿no? Cosa interesante. El anhelo de él era que alguien lo metiera al agua, no propiamente que lo sanaran, pero bueno, o que Yeshua lo sanara. El punto aquí es que esta historia nos enseña un principio importante. Y es: aunque el Eterno todo lo conoce, aunque el Eterno todo lo sepa, también a veces, digámoslo así, es como si Él quisiera saberlo de nuestra boca. Como si Él quisiera escucharnos pedirlo, no por una cuestión como narcisista o una cuestión así como de orgullo, de altanería, de altivez, como de a ver, vengan a mí y yo soy el que les va a dar. No, Dios ni siquiera necesita eso, ¿sí? Entonces, tenemos que ir pensando en algo más. La oración no es un simple acto de pedir y de mandar cosas a Dios. La oración es también una comunicación con Dios. Y es una forma de que cuando tú oras, es como contarle la versión de tus hechos a Dios. O sea, como platicarle a Dios el cómo ves tú las cosas. Entonces, Dios, digamos que tiene el entendido de lo que sucede, cómo es. Tiene todas las perspectivas. Pero la tuya es una perspectiva única de lo que tú estás viviendo. Entonces, es como una oportunidad. El saber que somos escuchados es ya en sí una respuesta prácticamente. Entonces, a Dios le importa conocernos, ¿sí? A pesar de que sí es el creador del universo y que habita en luz inaccesible, A pesar de eso, la grandeza en ese sentido de Dios es que Él también se interesa por su creación, por sus criaturas, porque Él es un Dios vivo. Y eso, pues, por supuesto que es una de las más grandes diferencias que siempre la Biblia ha mostrado con respecto a cualquier otro, pues, ídolo o algo que he llamado Dios o cualquier otra deidad. Por eso, pues en un momento muchos israelitas o en los salmos leemos como aspectos de, bueno, pues esa gente construye sus propios dioses y tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no tocan. O sea, como que llega un punto en que, como dijo Pablo, pues nosotros sabemos que hay un solo Dios. O sea, como que es ridículo orarle a algo que ni siquiera tiene vida, que no te puede escuchar, que no tiene vida en sí, está muerto, es un objeto. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque ese Dios sí está vivo, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí no me daría miedo caer en manos de que de Moloco, o que de Baal, o que de todas esas deidades, o de estos dioses, porque no tienen vida, no tienen fuerza, no tienen nada, no pueden hacer nada en sí. Entonces, cuando nosotros oramos, le estamos orando a alguien que nos escucha. ¿Sí? Y que se complace en eso, que se da el tiempo de podernos escuchar. Y Él respeta lo que tenemos que decir. Él no nos impone nada. O sea, Dios podría decir, no me diga nada, yo sé lo que necesitan, cállense, ahí les va y punto. Porque Él es soberano. Pero en este ejemplo que vemos cuando Yeshua le plantea esta pregunta a este hombre de decir, ¿qué quieres que haga? Es algo increíble, es como una carta abierta a decir, ¿qué necesitas? Yo sé lo que necesitas, pero dímelo. Pero de todas maneras, dímelo también. ¿Sí? Y hay algunos aspectos muy lindos dentro de las relaciones que se dicen en las terapias familiares o matrimoniales, y es que el hecho de hacer peticiones también es una forma de hacer sentir que la otra persona es importante y vale. O sea, es una manera de que la otra persona se sienta apreciada, que se siente útil porque le pides algo y es capaz de poder hacerlo. Entonces, al nosotros orar y pedir y tener una respuesta, eso afianza nuestra respuesta, nuestra fe con Dios, eso afianza nuestro vínculo con Dios y nos ayuda a crecer nuestra fe sabiendo que Él es poderoso y que Él puede hacer. Entonces, si no existiera la oración y si no le pidiéramos a Dios y solamente Dios sin preguntarnos nos mandara o nos hiciera o nos diera todas las cosas, nuestra fe no sería la misma, prácticamente no creeríamos en Dios, o nuestra fe sería ni del grano de una semilla de mostaza. O sea, nuestra relación con Dios sería totalmente distinta. Esto nos da, como digo, esta relación única y personal con Dios. Yeshua también planteó una idea similar cuando les dijo, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Entonces, como diciendo, bueno, hay una distancia, ¿no? O sea, para ustedes sí, efectivamente, yo soy su maestro y yo soy su señor. Pero a pesar de todo eso, él también dice, yo también soy su amigo. Porque dice, el siervo no sabe lo que hace su señor. O sea, el señor sale de la hacienda, de la granja, de su casa, y el siervo se queda trabajando y no sabe qué sucede con el amo. Pero dice Yeshua, yo les he llamado amigos, o sea, ustedes sí saben a dónde voy, ustedes de alguna manera pueden entender, conocer, podemos tener esta comunión porque hay una relación. Entonces la oración es este acto que nos ayuda a crecer también en nuestra fe. Por eso es tan importante orar. Porque ¿cómo te sentirías, por ejemplo, si definitivamente no existiera la oración? Y Dios, ok, te da lo que sabes que necesitas. No es una lámpara mágica de que digas, perfecto, que ni siquiera ore y que llegue todo lo que yo quiero. No, no es todo lo que tú quieres, sino es lo que Dios sabe en su soberanía y voluntad perfecta que es para ti necesario. Pero que llegara, digamos que sin avisar, como que dirías, oh no, como que eso no sería grato del todo, eso no sería tan cómodo como pensamos. Y eso no nos ayudaría a tener una relación cercana con Dios, porque es lo mismo la relación que plantea Yeshua entre un amo y un siervo, que hay una gran distancia. Por eso, pues la gente En la antigüedad atribuía, por ejemplo, si caía un rayo, pues decía, pues es un dios, un poderoso o un castigo. O sea, se podía imaginar cualquier cosa de cualquier deidad, pero no había ninguna relación. No veía ningún propósito de todos estos acontecimientos. Entonces, la oración nos ayuda también a que ciertos acontecimientos tengan un propósito en nuestra vida. Entonces pedimos, somos escuchados, hay una respuesta que no siempre es sí, pero no importa. Y entonces eso nos hace crecer en nuestra relación con Dios. Ahora, hay otra razón más importante del por qué orar a pesar de que Dios ya sabe qué vamos a decir. Y aunque nuestras palabras digan una cosa, en muchas ocasiones son diferentes a lo que podemos sentir o necesitar. Aún así, Dios que la sabe, Dios nos pide que oremos. ¿Sabes por qué? Porque la oración nos cambia. La oración es transformadora. Yeshua llegó a decir, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, como diciendo, bueno, ahí hay dos opciones. Una, quien dice, ah, ese tipo de demonio que no podían sacar los discípulos de un joven, eso solo sale orando y ayunando. Bueno, pues eso es una razón importante. Pero también otros opinan y dicen, bueno, ese género, ¿en qué sentido? El género de poder hacer estos milagros, de poder confiar de esta manera en Dios, no sale sino orando, orando, orando y ayunando. Entonces, bueno, pues expresar nuestras necesidades en oración no es una cuestión de tratar de hacerle saber algo que no sepa, por supuesto, ni de recordarle así como de, Señor, te recuerdo que por aquí también comemos, ¿no? No. Es cuestión de hacerle saber que nosotros también nos estamos dando cuenta que dependemos de Él. Es también una forma de decir gracias. ¿No? Es como una persona que te manda un regalo y que cuando lo ves, pues te acercas y le dices, oye, muchas gracias por el detalle que tuviste conmigo, gracias por el regalo. O sea, eso es algo que casi, casi mínimo necesitamos hacer. ¿O no? Entonces, el orar, el sentarte o el hincarte o el pararte o el disponer de un tiempo en tu oración y agradecer es algo que también forma parte de una relación con Dios. Y además nos ayuda a tener una expectativa humilde cuando recibimos lo que pedimos. Porque si no lo hacemos a través de la oración, ok, imaginemos esto, no oramos. Dios no lo da. Yo en mi interior sé que necesito tal cosa. Y Dios me lo manda, llega a esa cuestión. El hecho de no haberlo orado nos puede hacer arrogantes, nos puede hacer orgullosos. En cambio, cuando lo pedimos en oración y lo recibimos, además de que crece nuestra fe, también crece el atributo de la humildad, lo cual es algo, wow, maravilloso. Y eso es algo sumamente importante en nuestra vida espiritual. Entonces, al recibir por medio de una oración, crecemos en humildad, ¿sí? Y en agradecimiento, por supuesto, y en fe, por supuesto, también, ¿sí? ¿Qué otra cosa sucede? ¿Por qué también la oración nos cambia? Porque cuando pedimos, muchas veces nos damos cuenta que ya tenemos casi eso, o ya tenemos otros elementos por los cuales, en lugar de estar afanado o preocupado o triste, terminas más bien siendo agradecido. Por ejemplo, creo que todos hemos orado por la salud de alguien, ¿no? O sea, eso es algo que no nos detenemos, eso no va a parar. Entonces, estás orando por la salud, por el restablecimiento de una persona, e inequívocamente, si tú estás bien, si tú puedes considerar que tienes la salud suficiente, hay un sentir de aprecio y de agradecimiento. Por decir Dios, gracias. O sea, gracias, yo estoy orando por esta persona, pero gracias porque yo puedo orar por esta persona. Esto funciona un poco como lo que yo planteaba de, ¿qué prefieres? ¿Recibir una ofrenda o darla? Bueno, yo sé que por aquí dicen, recibirla, pues venga a nuestro reino, ¿no? Pues sí, sin duda eso nos haría muy felices. Pero ¿sabes qué? El hecho de dar una ofrenda, ¿sabes qué significa? Que tú tienes más. Que tú tienes más. Como dicen, ¿Quién puede diezmar si primero Dios no le da para diezmar? ¿Quién puede hacer Brit Milá si primero Dios no le da un hijo? ¿Quién puede poner mesusá si primero Dios no le da una casa? En fin, o sea, así funciona. Entonces, ¿quién puede pedir por salud sino quien primero ya lo tiene? Entonces, cuando nosotros estamos orando por las necesidades de otros, es casi imposible no darte cuenta de que tú ya tienes eso también, de que tú ya estás como, pues como mejor que esa persona por la que estás orando, ¿no? Entonces, eso también es algo único que tiene la oración y que no lo podríamos valorar ni apreciar si no lo hacemos orando. O sea, si solo lo dejamos en el intelecto, en el raciocinio de, ah, ok, pues estoy bien de salud, qué bueno, y ya se acaba, y ves a otra persona enferma y no pasa nada. O sea, la oración te hace empático, pero también te hace agradecido. Entonces, cuando una persona experimenta la oración de esa manera, vas a terminar siendo también una persona muy diferente a la que comenzaste. Te lo garantizo. Vas a terminar siendo una persona diferente que cuando empezaste. Es como, no sé si en tu ciudad o en tu país haya de estos autolavados que entras a un túnel, entra el carro sucio. Cuando sale del túnel, pues ya, o sea, prácticamente al menos en el exterior, ya está limpio. Es otro. Lo mismo sucede en la oración. Cada que clamamos, que nos ponemos de rodillas o que simplemente nos disponemos a estar orando y estamos en esta oración, termina siendo otra persona que cuando empezaste. Te lo aseguro. Entonces, ¿qué puede pasar a veces? Una persona que a veces, y generalmente así es, ¿no? Nuestras peticiones, nuestras oraciones, generalmente son eso, son peticiones, son anhelos, son deseos, son necesidades. O sea, casi la mayoría de nuestras oraciones se enfocan en nosotros. Entonces, cuando una persona, yo digo, empieza a orar de esta manera, a lo mejor empezamos con una cierta carga de egoísmo, pensando en nosotros mismos, ¿sí? Y a lo mejor, fíjate, empezamos a orar y no merecemos por aquello por lo que estamos pidiendo. Pero cuando empezamos a reflexionar acerca de lo que ya tenemos, de lo que Dios ya nos ha dado, de nuestra verdadera condición, entonces podríamos empezar a darnos cuenta de que al no merecer esto somos indignos. ¿Y sabes qué sucede? El hecho a veces de reconocernos indignos nos hace candidatos para poder recibirlo. Es una aparente contradicción, ¿no? Pero el hecho de darte cuenta que no lo mereces es como cuando Dios dice, ok, entonces ahora sí te lo doy. Ahora sí estás listo para recibirlo. Pero si llegamos de una manera, pues digamos así, como al que llegara a un lugar así exigiendo y pateando la puerta y como de una manera así muy altanera. A mí una ocasión me platicaba una persona que llegó a buscarlo, otro amigo, una persona de ahí conocida, y pues traía una situación económica, una situación bastante complicada esta persona de no encontrar trabajo, ya llevaba varios meses, ya desesperada su familia, pero llega a pedir trabajo de una manera sumamente entre altanera, grosera, haciendo como bromas de la persona. Entonces, pues dices, oye, pues realmente, ¿cómo puedes pensar que mereces, ¿no? Ahora sí que este trabajo, si al dueño o al jefe, que todavía no era su jefe, pues llegas de esa manera así, ¿no? A tratarlo de entrada así. O sea, ¿qué disposición va a tener esa persona de quererte dar el trabajo? Entonces, fíjense, esto no es magia, es oración. Cuando empezamos a pedir, y a lo mejor empezamos con una buena dosis de egoísmo, pero al ser transformados por medio de este tiempo orando, entonces Dios dice, ok, listo, esto es lo que yo quería ver en ti. O sea, qué curioso es, ¿no? O sea, qué extraño es. Pero funciona, y así es. Como comenta aquí Lori, o sea, la actitud es la que hace esta gran diferencia. Es la que hace esta gran diferencia. Entonces, pues dices, Dios no contesta mi oración, pues es que a lo mejor ni siquiera estamos realmente orando. Entonces, de esta manera nuestras oraciones son contestadas, porque hemos sido cambiados en el proceso. Y entonces incluso cualquier, digamos, se considera esto, ¿no? Como decreto negativo, juicio adverso, maldición, lo que sea, a lo mejor cambia en el camino, en ese camino que es la oración, que es un camino muy corto, porque no es que estemos orando 5 horas al día. Y entonces, ahora sí, como diríamos, la libramos o lo lograste. Y si no es así, aún así, hay un proceso de transformación en ello. Entonces, yo creo que esto es algo maravilloso que nos regala Dios, que nos da Dios por medio de la oración. Y por eso es tan, 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 tan importante el tomarnos todo este tiempo o estos tiempos o este tiempo de orar día tras día, ¿no? Día tras día, no nada más en esto. Y si nos ponemos a pensar cómo los lugares en donde más se ora no es necesariamente las iglesias ni las sinagogas. ¿Sabes en dónde ora más las personas? ¿En dónde creen que en qué lugar creen que haya más oraciones levantadas? ¿Dónde se levantan más oraciones? ¿En una iglesia, en una sinagoga, o en una mezquita, en una recámara, en tu cuarto, en tu casa, en las casas? ¿En dónde? A ver, comenten sus opciones. Bueno, no tengo así como un medidor de oración, pero yo considero que efectivamente en un hospital es el lugar en donde se levantan más oraciones. Así que si un día necesitan un miniam para orar, el miniam es como se le denomina a estos 10 varones o 10 personas que se deben de reunir para hacer ciertos rezos en el judaísmo, ¿no? Entonces, si no hay 10 varones, obviamente circuncidados y considerados judíos, pues entonces no se puede hacer ciertos rezos. Entonces, bueno, si quieres juntar un miniam, pues te vas a un hospital y te aseguro que hay más de 10 orando siempre, así, día y noche, constantemente, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque es evidente que hay una gran necesidad y ante la gran necesidad es necesario levantar esas oraciones, ¿no? Otro lugar donde también se ora, yo creo que también con mucho fervor, es definitivamente en las cárceles, por ejemplo, ¿no? En una cárcel, en un hospital, sí, por supuesto, también en nuestras habitaciones. Así debería de ser, ¿no? Yo espero que así tendría que ser. Y yo quisiera recomendarles una película que hace algún tiempo vi, que se llama Cuarto de Guerra. Es una película cristiana y bueno, pues tiene ahí algunos elementos, ¿no? A lo mejor no es la mejor película que veas, pero te hace pensar mucho, te hace reflexionar mucho en lo que es la oración. Se llama Cuarto de Guerra y me imagino que debe de estar por ahí en alguna plataforma de streaming, no sé si Netflix o en YouTube, pero seguramente por ahí la pueden encontrar y nos hace pensar en eso, ¿no? Que necesitamos de verdad tener un tiempo mucho más fuerte de de oración, ¿sí? Y bueno, pues también por qué tenemos que orar, ¿no? Ya vimos algunas evidencias de por qué orar a pesar de que Dios ya lo sepa todo. Como dice el Salmo, no está una palabra en mi boca y Dios tú ya lo sabes, ¿sí? Entonces, no es una pérdida de tiempo. No es solamente, como yo decía, un buzón donde dejamos a Dios nuestras peticiones. Entonces, chicos, yo quiero que sepan esto. Orar no solamente es pedir, 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 sino también es escuchar. Y una razón poderosa para seguir orando todos los días y buscando a Dios en oración es para conocer su voluntad. El hecho de orar por la voluntad de Dios o conocer la voluntad de Dios nos va a ayudar a entender mejor cuál es ese plan que Dios tiene para nosotros, cuál es su voluntad de nuestra vida. Y no ir en la vida, como diríamos, dando topes, tropezando en oscuridad, en inseguridades, en muchos aspectos en los que solo la oración nos puede conducir. Porque no todo es intelecto, no todo es letra, no todas las respuestas las encontraremos en la escritura. Tampoco el otro extremo, también estoy de acuerdo. Hay quien solo se la pasa orando y no quiere abrir más que tres versículos de la Biblia a la semana. Pero se necesitan de ambos. Por supuesto, la palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada a través de la misma escritura. Pero la oración es otra forma en la que Dios también se manifiesta y no lo podríamos lograr sino a través de la oración. Entonces, orar no solamente consiste en avisarle a Dios algo que de todas maneras ya sabe, sino la oportunidad de que Él nos deje, ahora sí que en nuestro buzón, en nuestra bandeja de entrada, un mensaje. Y ese mensaje no llega sino en el buzón de la oración. Y la oración le muestra a Dios nuestro corazón. Entonces, esta es la clase de comunicación que construye una relación que Dios desea tener con nosotros. Es tan simple como en la vida real. Si tú mandas un correo, y bueno, yo sé que los jóvenes ya no usan mucho el correo, bueno, pongamos un mensaje de texto, un WhatsApp o un Telegram, pues lo lógico es esperar una respuesta. Y ahí inicia una conversación. Entonces, bueno, a lo mejor tú mandaste tu mensaje y hay una respuesta. Solamente, ¿qué seguiría? Pues continuar la conversación. O sea, no solamente es un ida y vuelta, sino es uno y otro y otro y otro. Entonces, la oración es también escuchar a Dios. ¿Sí? Al orar le manifestamos a Dios, como yo decía, cómo se ven las cosas desde nuestra perspectiva. Pero cuando estamos orando, Dios también nos muestra su perspectiva. O sea, Dios también nos dice, ah, ok, mira, pues qué interesante punto de vista, nunca lo había visto así, a lo mejor te dice Dios, ¿no? O algo así, ¿no? Como de, wow, no se me había ocurrido, qué bueno que me estás platicando ese plan, porque ni yo lo hubiera hecho de esa manera, ¿no? Bueno, por eso dicen que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale a Dios tus planes, pero me refiero que, ok, a lo mejor tú le dices, Dios, pues es que están las cosas de esta manera y tú sabes y esto y la situación y bla, 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 y dice, ah, ok, y entonces de pronto vienen a tu mente, vienen a tu corazón pensamientos, ideas, versículos. Hay como un sentir, digámoslo así. Y eso es Dios hablándote. Entonces, qué agradable es eso, porque entras en una conversación realmente con Dios. Así como no nos gusta mandar un mensaje y que te dejen, como dicen, en visto, ¿no? Porque, bueno, cuando ahora con los dispositivos, pues no podemos dejar de estar conectados. Entonces, tú mandas un mensaje y ya te notifican si la persona lo abrió o lo leyó o no. Entonces, cuando no lo ha leído, como que dices, ni lo ha recibido, ¿no? Creo que hay varios estatus. El uno de estatus es ni le ha llegado. Después es de ya lo recibió. Entonces, como por lo menos dices, bueno, pues ya lo recibió, ¿cuándo lo va a leer, no? Entra la desesperación y más en este tiempo, ¿no? Mandas un mensaje, ves que ya lo recibió y no lo ha abierto 10 minutos después, uff, ¿no? Es como de ya, otro mensaje más, ¿no? Y cuando ya lo ves, no, la notificación de que ya leyó el mensaje, bueno, pues ahí entra así como de, pues que me responda. Ajá. Entonces, cuando oramos, nosotros, pues se dan de cuenta que hacemos eso. Ahora Dios dice, ok, ya lo recibí, ya lo leí y ya te respondí. Yo también espero exactamente lo mismo del otro lado, ¿no? Porque pues no nada más es unidireccional, ¿sí? Esto es en dos sentidos. Ahora, ¿qué sucede cuando oramos también? Fíjense, la palabra hebrea para oración en hebreo es la palabra tefila, ¿no? Es un término muy conocido. Tal vez algunos dicen que no tiene traducción como tal, que la palabra tefilá no es en sí como tal una oración, pero realmente sí lo es. La palabra en el Strong, en el diccionario, en la concordancia Strong, es la 8605 y significa intercesión, súplica, incluso la palabra significa himno, ¿sí? Pero viene de una raíz, que es la raíz palal, que significa juzgar, ¿sí? Se refiere a juzgar mentalmente o generar un juicio propio. También puede traducirse como rogar, como pedir, como orar, efectivamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de la palabra tefilá? Que tú creas, te creas una idea mental de lo que estás diciendo, de lo que está pasando, de que haces un juicio mental, no un juicio como de condenación, me explicó, sino un raciocinio, por decirlo así. O sea, la palabra juzgar mentalmente implica más bien como que te creas una idea, te formas un juicio propio sobre eso. Entonces la oración se convierte como en un proceso introspectivo. O sea, orar no es así como entrar en ese trance en la que no tengo ni idea. Por eso, bueno, es otra pregunta interesante para plantearla, ¿no? De esta cuestión de la orar en lenguas y de que pues ni siquiera entiende la persona que escucha, ni lo que, ni la persona que dice. No tiene sentido. Porque la palabra orar en esta raíz tiene que ver con generar un juicio mental de la situación, como hacer una evaluación, hacer una introspección, ¿sí? O sea, es una súplica que está enfocada en juzgar o en razonar lo que estamos pidiendo, o que necesitamos, o que queremos, o que deseamos, o lo que sea. Entonces, bueno, a veces las personas no nos hacen entrar en razón, ¿verdad? Por más que la esposa nos diga, o el esposo, o alguien, dice, no lo puedo hacer entrar en razón a esta persona. Bueno, la oración tiene ese propósito también, hacernos entrar en razón, ¿sí? O sea, cuando tú te escuchas, a veces eso en sí, el escuchar tus propias palabras, escuchar lo que estás tú mismo diciendo, dices, no, pensándolo bien, creo que no es esta la voluntad de Dios, o definitivamente creo que no es lo que Dios quisiera, o pensándolo bien, qué idea tan loca. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos orado y después de un tiempo dices, ¡Ah! Control Z, no, 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 borra mi oración, el último mensaje no lo abras, Dios, así como que, mejor no, siempre no, ¿ok? O después decimos, ay, qué bueno que Dios no me contestó, ¿no? Qué bueno que Dios no respondió esta oración porque ya después me di cuenta, ajá. Entonces, la oración no necesariamente es cambiar la realidad o la situación, sino es para obtener una mejor imagen de esa realidad y también de nosotros mismos. Es como si viéramos las cosas desde una tercera persona. Como si en la oración nos salimos de nosotros y nos vemos desde fuera y vemos la situación con otros ojos también. Entonces, esa perspectiva única de verlo como de otra manera solo se obtiene orando. O sea, no solamente es un proceso racional, sino también como es espiritual, por supuesto. Entonces, hay una situación que a lo mejor nos afana, nos congoja, nos aflige, o lo que sea. Y tú en tu mente le puedes estar dando vueltas en el día y sacas tu pluma, lápiz y tu cuaderno, empiezas a hacer anotaciones, ideas, como haces tu lluvia de ideas, pides consejo, buscas ahí al pastor, al rabino y no, pues tú cómo lo ves y todo así. Pero ya cuando tú oras, vas a obtener otra perspectiva, una perspectiva única además. Pero no solamente es como la de tus ojos terrenales, sino la de los ojos espirituales. Entonces hay cosas que no vamos a poder ver sino a través de la oración. Y yo me he planteado esto, y yo quisiera también hacer esa pregunta. Cuando alguien me pida oración, creo que sería sano preguntarle a la persona, oye, ¿y tú ya lo oraste? O sea, ¿sí es algo que tú ya has orado? Porque primero debemos de empezar nosotros mismos. Antes de pedir oración por alguien, tú mismo ora. Para que entonces digas, ah, ok, yo ya oré, no puedo verlo de otra manera, o no he encontrado una respuesta, o me siento como que atorado en esto, no sé. Ok, oren por mí, y a lo mejor ahí sí, ¿no? En la multitud de consejos está la sabiduría, o a lo mejor Dios se lo revela, o se lo muestra, o le da otra perspectiva a otra persona, porque es eso. Entonces la oración es una herramienta poderosísima, o sea, es algo único, es algo maravilloso. De verdad que si tú entiendes esto, no vas a dejar pasar un día sin orar. Entonces les quiero repetir esto, o sea, orar no es necesariamente cambiar la realidad o cambiar la situación, sino que obtenemos una mejor imagen de esa realidad y también de nosotros mismos, porque también al escucharnos, como yo decía, o al vernos desde fuera, es decir, esto que estoy orando realmente no es lo que necesito tanto, no es lo que realmente anhelo, en fin. También es un proceso que nos ayuda a madurar y a crecer, a ser como fuertes, constantes en nuestra fe. Y a conocer también, como yo decía, cuál es la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 22, me gustaría que leyéramos este pasaje. Lucas 22, 41 y 42. Tenemos un ejemplo, yo diría perfecto, maravilloso, en Yeshua, de orar. Bueno, tantas veces seguramente oró Yeshua, se menciona bastantes en la Biblia, pero te garantizo que fueron muchísimas más de las que están escritas. Pero esta oración, pues es muy conocida por el momento que está viviendo Yeshua, que es en el huerto de Getsemaní, a unos instantes prácticamente de ser arrestado y de todo lo que habría de vivir. Entonces dice en el verso 41 de Lucas 22, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, no hay un ejemplo tan claro como este para mí, de decir, tenemos una voluntad, tenemos un deseo, tenemos anhelos, tenemos necesidades, tenemos temores, tenemos preocupaciones, en fin, tantas cosas. Pero al orar podemos también identificar y reconocer cuál es la voluntad de Dios. Aquí en este caso la voluntad de Dios fue, pues esta copa la tienes que beber, o sea, esto no hay otro camino. Y Yeshua lo aceptó. Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué valor! A veces por eso tal vez no queremos orar como que de lleno, ¿no? Pensando en esto. Señor, haz tu voluntad en mi vida, ¡pum! Y te llega algo, ¿no? Entonces, cuando estamos orando pasa esto. Yo te puedo asegurar también que Dios te va a mostrar su voluntad. Por medio de pensamientos, por medio de convicciones, por medio de ideas, por medio de su palabra, de lo que Él quiere que hagamos o de lo que simplemente debe de ser. Y eso es también excelente y eso es algo único que podemos tener con Dios. Poder encontrar su voluntad a través de la oración, qué mejor, porque está garantizado que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que es lo mejor para nuestra vida, aun cuando no nos agrade. Porque de todas maneras, si nos empeñamos en hacer nuestra voluntad porque solo es nuestro gusto, a la larga sabemos que nos va a ir peor. Ahora, tal vez, aunada a esta pregunta de por qué orar si Dios ya lo sabe, pues tal vez nos hemos preguntado, por otro lado, bueno, ¿por qué orar por lo que podemos obtener por nosotros mismos? A lo mejor podríamos decir, ok, ya me siento tranquilo y convencido de que debo de orar por, bueno, pues obviamente cosas que están más allá de mí, que no puedo controlar o necesidades mayores, lo que sea. Pero, bueno, pero si hay algo que solo depende de mí, ¿para qué de todas maneras oro por ello? ¿Y qué mejor ejemplo una vez más que en el Padre Nuestro? En Mateo capítulo 6, versículo 11. Mateo 6, 11 dice, y creo que todos nos lo sabemos de memoria, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? O danos hoy el pan de cada día. Entonces, bueno, a lo mejor alguien piensa, oye, si yo trabajo duro para obtener dinero y para comprar comida, para comprar ese pan, pues ya, ¿para qué le pido? O sea, ¿para qué le pido lo que en mis manos está? Y a veces podemos llegar a pensar, oye, pues sí, pues yo ¿para qué estoy molestando, digamos, a Dios con algo que yo mismo puedo hacer? Si yo mismo puedo traer el pan a mi mesa, yo ya no se lo voy a pedir, ¿no? Mejor me enfoco en otras cosas, como lo más importante, como lo más bueno, sí. Y yo te garantizo que tú y yo hemos dejado de orar por el pan de cada día. Bueno, yo me apunto en esa lista, porque no, pues no solemos pensar mucho en eso, porque decimos, pues el pan de cada día, tengo el refrigerador lleno, ¿no? El congelador está ahí lleno de comida. Digo, yo sé que en este tiempo, pues ahora es más fácil todo esto de almacenar la comida. En los días de Yeshua sí era de cada día prácticamente, no había pues esto de almaceno y almaceno, sino que tenías que buscar día tras día, tras día, tras día, tras día. Esta es la lección del maná. No le mandaba el paquete por semana o por quincena de comida, ¿no? Sino decía un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. ¿Ok? Bueno, ¿por qué entonces sí tenemos que orar, como en este caso, por el pan de cada día, aun cuando pensemos que nosotros mismos? Porque realmente orar también significa reconocer que dependemos de Dios para todas las cosas. y que somos agradecidos por ello, aun las que nuestras manos creemos que podemos hacer. Hacemos peticiones a Dios una vez más, no porque no sepa que necesitamos el pan, o no porque aparentemente no podamos nosotros hacerlo, sino porque estamos reconociendo humildad, en humildad, que necesitamos de Él aún para suplir las necesidades básicas. Y que a Él le pertenece todo, porque dice la palabra del Señor es la tierra y su plenitud y el mundo y todos los que en Él habitan. O sea, estamos reconociendo que de Él viene todas las cosas. Entonces podemos decir, Señor, dame el pan de cada día. ¿Por qué? Porque aunque trabajo y aunque piense que yo lo gano y lo merezco, todo el pan al final es tuyo. Tú eres el dueño del pan, tú eres el amo del mundo, Adón Olam. Pues yo puedo pensar que yo soy el casi casi el productor de la cadena o de la empresa más grande de pan, pero no es cierto. No es cierto, es una perspectiva muy corta. El pan también es de Dios. El pan también lo produce Dios, no la panadería, porque Él es el que permite que llegue ese pan. Y a nosotros nos da la oportunidad de poder trabajar para poder hacer el pan o para poder traer el pan. ¿Sí? Entonces, claro, es reconocer que Dios te va a dar el pan, pero por medio de tu trabajo. Por ejemplo, ¿no? O sea, si no te da salud, por ejemplo, por medio de la salud, no sé, o por medio de la inteligencia, tenemos a lo mejor la capacidad, la habilidad, lo que tú te desempeñes para poder obtener el dinero y con ese dinero obtener el pan. Entonces, digamos que ¿quién está al principio de toda la cadena no alimenticia? ¿Cómo diríamos? Cadena productora. El que está al principio de la cadena productora es Dios. Es Dios. Ni tú, ni yo, ni nadie está al principio. Al final, pues el resultado es el pan. Pero el pan se necesita el dinero y para el dinero se necesita pues el trabajar y para el trabajar se necesita pues capacidad, ¿no? Inteligencia y para eso también se necesita salud, porque si no nos podemos levantar un día de la cama o no sé de donde esté nuestra condición, pues entonces a ver si llega tan fácil el pan, a lo mejor sí llega. Pero esa es la perspectiva cuando oramos, que nos damos cuenta que Dios está así por encima de todo, que Dios está arriba de todo, o al principio, como lo queramos ver. Y eso también es importante. Entonces, por eso a veces hay que orar aún por lo que pensamos que nosotros mismos obtenemos. Aunque tengamos el refrigerador lleno, las alacenas, la cocina, el hecho de decir, Dios, danos el pan de cada día. Es decir, pues sí, porque tú eres el que da el pan. Tú eres el que extrae el pan de la tierra, porque todo viene de ti. Por eso, pues hay ciertas bendiciones dentro del ámbito judío, ¿no? Que eres el creador del fruto de la vid, creador del fruto del árbol, que extraes el pan de la tierra, en fin, porque eres tú la mano que da todo. Así que no es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu inteligencia, no es tu carrera profesional o tu negocio. Ni siquiera son tus clientes ni tus proveedores, porque también por eso entramos en esa cuestión. No, es que son los clientes los que nos dan de comer en esta empresa. Ok, sí, sí, pero realmente el que a su vez le da de comer a esos clientes también es Dios. Entonces, todo depende de Él. Cuando oramos por este tipo de detalles, aparentemente detalles, que no lo son, estamos reconociendo que dependemos de Él. Nuestra necesidad de Él. Y eso también es humildad, porque aquel que dice, yo por mi mano traigo el pan, ¿sabes qué? Eres egoísta y eres orgulloso. El pedir por aquellas cosas que podemos hacer incluso, también es una muestra de que somos humildes. Y por último, ¿por qué orar a pesar de que Dios conozca nuestras palabras y lo que necesitamos? ¿Por qué orar? Porque oramos para conectarnos con Dios. La oración no solo es un acto de comunicación en sí. Sí, como yo decía, no es una carta de un buzón, no es una carta que depositamos en un buzón de peticiones. Sí, ni tampoco solo son mensajes que mandamos y recibimos, sino es un acto de profunda unión espiritual con Dios. Único, único así, es un acto de unión espiritual con Dios que no hay otra manera de obtener, que no hay otra manera de tener. ¿Sí? Según el comentarista Rashi, él dice que la palabra tefilá viene de una raíz que también significa unión o fusión, en este caso obviamente con Dios, ¿sí? unión o fusión. Y la idea más profunda de la oración es esa. La idea más profunda de la oración es llegar a una comunión, a una unión, a una fusión con Dios que trascienda el ámbito material. ¿Sí? Entonces imagínate esto, cuando oramos podemos llegar a esa fusión con nuestro espíritu, con la fuente creadora, con la esencia infinita de un ser infinito que es Dios. O sea, es algo único, es como un wifi que llega hasta el final del universo así. No hay manera de conectarse a esa red sino a través de la oración. Como les pongo ahí, la contraseña es oración. O sea, ¿te quieres conectar con Dios verdaderamente? Ora. Tiene una oración con Dios. Entra a una comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando oramos podemos llegar a esto. A esta conexión única con esa fuente de donde viene todo. Es como el alma que busca y que anhela ese alimento espiritual, esa agua que puede saciar nuestra alma. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando nos fusionamos o cuando nos conectamos con Dios? Que nos desconectamos del mundo material. Y entonces logramos una trascendencia espiritual, porque entonces ya lo material se convierte en algo, no digo que no importante, pero ya no tiene la misma relevancia. Y tus problemas tampoco, porque ya todo se empieza a ver como pequeño, ¿no? Es como te subes a un helicóptero y las cosas que antes se veían grandes, cuando empiezas a elevarte, se van a empezar a ver pequeñas, 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 pequeñas. Así nuestros problemas, así nuestras ansiedades, así nuestros temores, así cualquier situación material. Porque nos estamos elevando. Y eso genera shalom. Por eso dijo el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces llegamos a un estado donde lo material, los problemas, ya, como decía, pasan a un nivel inferior. Y todo esto solo se logra a través de elevarnos por medio de la oración. ¿Sí? La oración permite que nuestra relación con Dios crezca y es una forma de reforzar nuestro vínculo que tenemos con Él. Así que, pues yo te invito a que oremos. Definitivamente necesitamos darnos cuenta de todas las ventajas, las bendiciones que implican orar y que hemos desperdiciado. Y además es gratis, ¿no? Porque para conectarte a internet te cuesta, a todos. Pero conectarte con Dios está ahí. Lo maravilloso es que no necesitas propiamente estar en el muro de los lamentos o en la sinagoga o en la iglesia fulana o mengana. O sea, no necesitamos nada. Solamente la disposición de tener ese tiempo para hacerlo. Pero es gratis. O sea, la transformación más grande de tu vida está ahí, a nuestro alcance. Entonces, oremos para ser transformados, oremos para poder, como dice la palabra tefilá, como juzgar, tener un discernimiento de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, para lograr esta fusión espiritual, esta unión, este vínculo con Dios, que nos va a llenar de paz y de shalom, y que solo se puede obtener así, por medio de la oración. Así que dejemos a un lado los pretextos de que no tenemos tiempo y enfoquémonos en ello, porque la verdad es que el día tiene 24 horas para todos. Y todos también estamos igual de ocupados. Entonces, sí tenemos tiempo para muchas otras cosas. Seamos honestos. Así que hagámosle un espacio. Hagámosle un espacio a la oración. Pues esta fue la pregunta 15, ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo?